Según el Banco Central, las cifras al mes de junio indicaban que la economía chilena había caído durante ese mes en 12,5%, o sea, menos 12,5%, lo cual significa que este año vamos a tener un año económicamente muy, muy complicado. Hay que indicar, al recordar esa cifra, que lo que esperaban los expertos era incluso peor. Pero no por eso, digamos, creo que debiéramos aplaudir estas cifras y declararnos satisfechos con ellas. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña Arturo Fontaine y vamos a conversar con Juan Pablo Larraín a través del teléfono. Bienvenido, Juan Pablo, al programa. Muchas gracias, Arturo. Cuéntanos tu impresión, Juan Pablo, de este último IMASEC.
Hola Héctor, hola Arturo, hola. Tanto tiempo, me tenían castigado, veo que me levantaron el veto y me invitaron.
No, así que, exactamente.
No, es que teníamos en cuarentena.
Te teníamos en cuarentena, eso es lo que pasa.
Pasamos a la fase 2 entonces.
Pasamos a la fase 2, sí.
La próxima vez me van a traer al estudio.
Sí.
Oye, sí, efectivamente, como tú introduces el tema, Héctor, es un poquito lo que se ha venido discutiendo, porque los números evidentemente solo ratifican una vez más, porque hay diversos indicadores y diversos números que están mostrando que el 2020 va a ser un año para el olvido, desde todo punto de vista, incluso con una incipiente recuperación en el tercer y cuarto trimestre. Pero las rarezas de estas cosas son que tienen que ver con las expectativas, finalmente. El mundo, no solo económico, y lo hemos visto en la política, cómo las expectativas pesan y marcan ciertas coyunturas. El mercado en general, los analistas, los expertos que hacen proyecciones bastante certeras en materia de números, porque tiene una serie de indicadores que se van desadonando durante el mes, que permiten hacer con ciertos modelos proyecciones bastante certeras, y normalmente andan muy, muy cerca. Y esta vez, esas proyecciones, el consenso del mercado esperaba una caída muchísimo, muchísimo más violenta, casi en torno al 20%. Entonces, esta caída del 12% para algunos ha implicado casi abrir botellas de champaña.
Claro.
En la situación en la que estamos, tan claro, absurda.
Tan distorsionadas están las cosas, digamos, que cuando nos dicen menos 12,5, encontramos, no estuvo tan malo.
Y celebramos. Efectivamente.
Ahora,
y se abrió el debate, con esto te devuelvo la palabra, y se abrió rápidamente el debate, incluso dentro del gobierno, porque vimos ahí matices entre el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, si es que la economía chilena topó fondo o no, y ahora viene el rebote. Hay ciertas señales que indicarían que pudiese haber tomado fondo, porque el gran desarrollo económico de Chile, la gran productividad, está concentrada en la región metropolitana y en el norte con la minería. La minería se ha mantenido muy fuerte, muy firme, incluso tuvo un crecimiento positivo. Y la región metropolitana se empieza a desconfinar poco a poco. Entonces, eso haría que los números pudiesen ser los peores habrían pasado, si es que no retrocedemos en los confinamientos en unos meses más y nos volvemos a encerrar. Oye, pero es un poquito hoy día el debate que está bien.
Oye, Juan Pablo, pero yo entiendo, o sea, no sé, mira, desde la vereda del observador, de un ciudadano de a pie nomás, yo diría que en el mes de julio la región metropolitana estuvo mucho más confinada que en junio. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco en eso?
Es que lo que pasa es que en junio estaba prácticamente confinada completa, y en julio,
comienza,
en julio ya la última semana tuviste que hay 9 comunas que se han desconfinado y aparentemente van a venir más. Entonces,
ya, pero es la cola del mes.
Claro, es poquito, pero el número de julio ya podría mostrar eso. Lo que está por verse es si la minería, que ha sido el que ha sostenido esto de que no se caiga aún más violenta, y fíjate que ha sido la gran diferencia con países con sistemas productivos parecidos a los nuestros, Perú. Ellos se encerraron por completo y pararon la actividad minera y la actividad económica en Perú ha caído 40% por dos meses seguidos. O sea, la decisión de ellos ha sido...
¿Cuánto? ¿40%?
Sobre 40% mensual. O sea, imagínate la brutalidad que significa eso. Aquí, teniendo la situación bastante bien controlada, se ha podido seguir produciendo y se han paralizado las actividades que no tienen que ver con la producción misma, sino que, por ejemplo, con los proyectos de expansión, con las construcciones que nos van a impactar más adelante, pero no ahora en la extracción y procesamiento del mineral, que es ahí donde está la plata, la caja que entra en estos minutos, y eso nos ha permitido sostener un poquito el punto. Lo que está por verse es si en el segundo semestre, cuando parta esta supuesta incipiente recuperación, la minería va a poder seguir tirando ese carro que lo ha logrado sostener bastante bien.
Notable.
¿Y cómo ves tú en eso lo que está pasando con China? Porque da la impresión de que en buena medida dependemos de eso, ¿no?
Dependemos y los titulares de esta semana, no sé si ustedes los vieron, nos profundizan aún más esa dependencia con China.
Así es.
Y no solo porque la actividad minera se ha mantenido y porque China ya inició su recuperación, por lo tanto, coyunturalmente, además, China pesa aún más. Pero es evidente que el eje económico de Chile está absolutamente virado hacia el Asia y con un foco especial con China, es nuestro gran socio comercial y dadas las particularidades que tiene China y las complejidades que tiene y esta coyuntura que está viviendo tan difícil con Estados Unidos, que la empieza a vivir también con Europa, los ha tenido ya problemas con Inglaterra, ha tenido problemas con Francia, nos va a generar también un desafío político-económico, porque nosotros no podemos cambiar el foco de apostar a China como nuestro gran socio comercial, porque cada vez pesa más, cada vez más importante. Y fíjate que a Chile todavía no han llegado las grandes inversiones chinas que sí han llegado a otros países de América Latina. Esa etapa 2.0, 3.0 de los chinos, aquí todavía se siente poco, están en algunas eléctricas, se compara en Chilquinta, hace poco tienen una participación en Transelec, y no mucho más. Hay un banco chino que abrió una oficina ya comercial aquí, que evidentemente viene a ser como la cabeza de playa de eso, y a preparar la llegada de la gran inversión china. Por ahora son compradores nuestros, compradores fundamentalmente de materias primas, o de productos como el vino, como los salmones, pero todavía no se dejan caer con la fuerza que pudiesen hacerlo los chinos en materia de comprar activos aquí. Hoy día, sobre todo, que están los activos, están más baratos, están depreciados, han perdido valor los activos, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo.
Claro. En todo caso, la recuperación en China, si tú la comparas con Europa o Estados Unidos, se ve en este momento más promisoria en los próximos meses, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es una buena noticia para Chile, digamos, que China nos puede sacar del hoyo antes.
Y se ha reflejado en el precio de la libra de cobre.
Claro.
Pero al mismo tiempo, hay una cosa rara, Juan Pablo, el dólar ha perdido terreno. O sea, el peso chileno se ha revaluado.
Claro, pero eso tiene que ver con lo que ha pasado con el retiro del 10%.
¿Tiene que ver con eso?
Claro, porque resulta que lo han vendido para no afectar demasiado el mercado local y depreciar más directamente los fondos, lo no retirado, digamos, han vendido posiciones en el exterior. Eso ha hecho que ha entrado dólar y entonces se ha
presionado a la baja.
Ha presionado a la baja el dólar y se ha valorado el peso chileno. Pero eso es consecuencia de la venta que han hecho las FP para responder al 10%.
Pero hay un tira y afloja ahí con el dólar, ¿eh? Hay un tira y afloja que si uno mira la curva, efectivamente el dólar ha caído en las últimas 4 o 5 semanas, ha caído en la curva definitivamente es hacia abajo, pero hay un tira y afloja en qué sentido. en que, como contrapeso a esa liquidación que hay de papeles en el exterior para hacer frente al pago del retiro de fondos previsionales, el dólar finalmente en países como los nuestros es refugio de los ahorrantes, de los inversionistas, y por lo tanto también han habido compras. Yo creo que si no estuviéramos con una situación también tan compleja interna, el dólar podría haber caído mucho más.
Podría haber caído más, claro.
Porque a ellos se tira y afloja, por lo que buscan refugio versus la liquidación de papeles y la inyección de dólares a la economía local.
Claro, claro.
Ahora, todos... Di.
No, que Arturo decía que efectivamente que China puede ser un avizorar lo mejor de lo que nos está ofreciendo Estados Unidos y Europa como socio. Efectivamente, eso se viene dando en el último tiempo. Yo creo que, dado los antecedentes que tenemos y lo que ha ocurrido, solo eso se va a agudizar, pero con una salvedad. Estados Unidos también, la recuperación está siendo bastante fuerte. Cuando uno vio cómo se destruyeron 30, 40 millones de empleos.
Qué impresionante, con esta crisis. Qué impresionante.
Pero después yo también, hemos visto cómo se han recuperado con una facilidad, evidentemente, que todavía no llega al nivel de la destrucción, pero también con una rapidez maravillosa que te muestra cuando también las economías son flexibles, duras cuando hay que despedir, pero también muy activas cuando hay que acelerar a fondo. En
cambio, y hay que contratar.
Europa nos ofrece el escenario contrario, y lamentablemente nosotros estamos mirando más a Europa en ese tipo de legislaciones que a economías mucho más abiertas como las asiáticas o como la propia norteamericana.
Sí, el mercado laboral norteamericano es extraordinariamente abierto y flexible, ¿no?
Sí,
total.
Y vamos a ver el efecto de eso, como tú dices, en los próximos meses, en donde va a haber una creación de empleo gigantesca y muy, muy rápida.
Oye, me da la impresión que los sectores claves de la economía, aparte de la minería, desde luego, que siempre ha sido un sector de mucha gravitación en nuestras cuentas nacionales, me da la impresión de que entre los sectores menos golpeados por la pandemia e incluso por el estallido fue la agricultura, el agro, la agroindustria. Ese sector no ha experimentado una caída, un desplome, como sí ha ocurrido en el comercio, como sí ha ocurrido en la construcción.
Efectivamente, y fíjate que además ha tenido esa pizca de suerte que le ha faltado a otros, porque las grandes cosechas, sobre todo frutícolas, por ejemplo, que es donde la agricultura más pesa en Chile, se produjeron en el verano, o sea, entre el 18 de octubre, ese pequeño veranito de San Juan, sí, que tuvimos de una relativa tranquilidad.
Sí, hubo una ventana de sentido común, digamos.
Claro, claro, y que ciertas actividades, más allá de la agricultura, también vivieron esa, pensaron que ya... Mirábamos hacia adelante con la preocupación del proceso constitucional por delante, pero con algo, con alguna dosis de tranquilidad. Bueno, y vino el COVID en Chile hacia fines de marzo, que es cuando ya las grandes cosechas frutícolas, los viñedos, las vendimias también están en su última etapa. Pero además, en las zonas agrícolas también, si uno mira los primeros efectos de económicos y sanitarios del COVID, se registraron fundamentalmente en la región metropolitana. Estaba muy, muy concentrado en la región metropolitana.
Sí.
Los primeros meses, con excepción de, creo que de Ñuble y los lagos o los ríos, una de las dos que tuvieron problemas, el resto de las regiones vivieron una aparente normalidad razonable, y sobre todo los campos. Entonces, creo que han podido funcionar bien. Insisto, han tenido esa pizca de suerte en esas ventanas que tú llamas, Héctor, que lo han podido llevar bien. Los puertos han funcionado medianamente bien y han podido sacar sus productos.
Yo no sé, Juan Pablo, si esa ventana al agro, por decirlo así, esa ventana es la que permitió que las cosas no hayan evolucionado a peor en Argentina. No sé si allá tuvo que parar el agro también. No.
Oye, será. Fíjate que no había pensado en eso, pero la relación que haces me parece interesante. Y fíjate que el efecto que tiene, porque esto lo vivimos todas las economías emergentes, y Argentina no afectó eso, que las monedas se aprecian y el dólar sube, y por lo tanto para cualquier economía exportadora, y el agro hoy día es fundamentalmente un sector productivo exportador, recibe mejores liquidaciones de sus exportaciones. Ahora, el agro en Argentina siempre tiene sus batallas con los Kirchner y con los gobiernos peronistas, que normalmente vemos tractores y cosechadoras en las ciudades protestando.
Bueno, y el agro ya se anotó una victoria, digamos, al parar la nacionalización de esta empresa de agroindustria de Valentín, digamos, ¿no? Claro. Que es muy grande, entiendo yo.
Es muy importante, es muy importante grande. Y finalmente echaron para atrás incluso la intervención, solo la expropiación, sino que también la intervención.
Bien raro, ¿ya?
Y lo hicieron la semana pasada. O sea, eso quedó como fuera.
Ahora, Argentina está viviendo minutos cruciales, no solamente en materia de pandemia, porque los números han evolucionado hacia un franco deterioro, sino que también está viviendo momentos muy decisivos en materia de renegociación de su deuda.
Sí, en ese sentido hay buenas noticias. Lograron un acuerdo que significa un alivio importante.
Sí.
Una postergación de pago.
Una vez más nos demuestran que los argentinos tienen una capacidad resiliente de autodestruirse, pero de poder lograr siempre, al final del día, el beneplácito de alguien que los ayude a salir de esto. Aquí hay una nueva repactación con sus acreedores internacionales. Hay una quita fuerte, como llaman ellos. Y ahora vino una negociación con el FMI que probablemente les va a salir probablemente bien también. Y con eso tienen nuevamente benzina para seguir en las andanzas, porque yo no voy a llamarlo de otra manera, porque y sobre todo con los gobiernos peronistas y con los Kirchner detrás, se las arreglan siempre para de una u otra forma no cumplir sus compromisos económicos, y creo que el desgaste que hay hoy día y el efecto económico también que hay producto de la misma pandemia, Argentina también ha estado prácticamente confinado, ha sido de los confinamientos más duros.
Muy estricto, muy severo.
Y está con los peores números hoy día sanitarios, ¿verdad? Con nivel de contagio y de muerte muy
mira,
alto.
Impresionante. Anteayer creo que tuvo, no recuerdo bien, pero del orden de 6.792 nuevos contagios.
Sí.
Ha superado a Francia, ha superado a Alemania en número de contagios.
Esa cifra se parece a las nuestras de los peores días.
Sí.
Así los peores. Es, muy parecida.
Y llevan ya varios días con cifras muy altas de nuevos contagios. Y ya se están ubicando, digamos, a nivel internacional entre los países altos, digamos. Eso que ellos tienen algo de 16.000 y tantos test por millón de habitantes. Es decir, ellos hacen muy pocos tests y el número de muertos es solamente respecto de los que han sido previamente diagnosticados con COVID. O sea,
¿dijiste
que,
17.000?
No alcanza 17.000.
Ya. Y en Chile.
Por millón.
Y en Chile yo entiendo que es 90.000.
Por ahí, sí.
90.000 por millón. Esa es la diferencia.
Entonces, digamos, ellos están haciendo muy poco test. Pero no cabe duda que pese a que han tenido una cuarentena estricta y que se ha cumplido en gran medida, los números ahora empiezan a ser francamente malos. Y ahora sí que están empezando a abrir. Y se hace muy difícil sostener la cuarentena mucho tiempo más, digamos.
Ahora, han tenido que dar vuelta. Han tenido que regresar a la cuarentena, digamos.
Claro, han regresado.
O sea, empezaron a abrir y entiendo yo que hasta el 16 de agosto volvieron a cerrar.
Vuelven a cerrar a la parte de la provincia de Buenos Aires, digamos. Entonces,
el gran problema de ellos, ellos, el problema que tienen era parecido, o es parecido hoy día al que nosotros originalmente teníamos. Nuestro problema estaba en la región metropolitana y los números en regiones eran números chicos. Después se nos fue enredando el tema en el norte, en algunas regiones salpicadas,
sí.
Pero era fundamental. Y ellos hoy, su gran problema es la provincia de Buenos Aires, la ciudad y la provincia, y hay, en cambio, otras provincias muy grandes en materia de población, como Santa Fe, donde está Rosario, o Córdoba, que son ciudades grandes con varios millones de habitantes, que no tienen este problema, pero que los tienen confinados igual y que está generando muchísimo malestar interno. Porque el problema está muy concentrado en Buenos Aires y ellos que no tienen, que tienen tasas muy chicas. Yo miraba los números hoy en la mañana y los números de verdad de contagios muy muy chicos en el resto de las provincias, pero los tienen enclaustrados igual.
Claro.
Pero en todo caso la cosa se está empezando a soltar y es bien difícil seguirla sosteniendo. O sea, ¿cuánto tiempo más pueden estar así?
Ahora bien, oye, la gran diferencia, esto es absoluta impunidad, a lo mejor no es así, y es todo al revés. Pero yo creo que la gran diferencia entre Chile y Argentina es que Argentina tiene un mercado interno bastante más robusto que el chileno. Y eso, a ver, eso te permite comer, te permite parar la carpa, digamos, diariamente mejor que Chile. Porque tiene un mercado interno que, como sea, digamos, el asunto se mueve. En Chile el mercado es más frágil, y somos menos, somos bastante menos.
Bueno, pero
entonces dependemos mucho más del exterior. Argentina puede cumplir mejor esa utopía, que una utopía falsa, de la autarquía, del que no te importa el mundo.
No, claro. Claro, de hecho ellos van a tener que empezar, ellos están enfrentando la economía sin inversión extranjera virtualmente, o sea, ¿quién va a invertir en Argentina?
Incluso la deuda externa que tienen después que la desconociera Néstor Kirchner, la deuda externa que tienen es baja, es muy baja.
Claro,
solamente que no la pagan.
Claro.
Pero efectivamente lo que tú dices, ellos tienen una capilaridad productiva importante que también es parte del problema, porque producen caro, producen ineficientemente y no dejan entrar productos y servicios competitivos desde el extranjero. O no es que los dejen entrar, pero están muy protegidos y con mucha.
Claro, y antes tenían además una conexión, oye, no sé si sigue existiendo eso, ¿eh? Tenían una conexión, un tanque de oxígeno cercano como era Brasil.
Mercosur sigue funcionando lleno de problemas.
No sé cuánto.
Pero en todo caso, oye, la pobreza sube y sube. Sí. Digamos. O sea, si tú miras un trecho largo de tiempo, digamos, si tú piensas en 30 años, digamos, lo que era Chile hace 30 años, lo que era Argentina hace 30 años, es increíble que Argentina tenga los niveles de pobreza que tiene, digamos, sobre el 30%, con seguridad. Probablemente llegando a 40.
Ojalá no volvamos a ir para allá hoy.
Ese es un peligro, a veces es un peligro sin duda, pero Argentina, digamos, es un caso de un país que se ha farreado toda su riqueza, siendo un país, claro, obviamente mucho más rico que Chile, pero hoy día tiene un nivel de pobreza incomparable.
Fíjate que a mí me tocó viajar prácticamente durante todos los meses, en un periodo de 10 años, entre el 2005 y el 2015, era prácticamente todos los meses a Buenos Aires y empecé a ver, de verdad, a palpar el de ese deterioro que Argentina vive estos periodos de recuperación y de crisis, pero me tocaron unos años en que empezó el deterioro tremendo y ver y conocer, por ejemplo, las famosas villas, que son el equivalente de nuestros campamentos. Y fíjate que nosotros teniendo a veces todavía pobreza dura, campamentos muy, muy muy a Valchaer, con una situación sanitaria muy mala, yo lo que vi en Argentina no lo vi nunca en Chile. Y fíjate que también conocí situaciones parecidas en Perú, un país muchísimo, muchísimo más pobre que ambos, que Chile y Argentina, y esas villas eran muy distintas a las peruanas, con la diferencia que las peruanas están en zonas desérticas y con un aire verde se ven aún más duras. Pero estas villas en la mitad de Buenos Aires, estos bolsones de pobreza en la mitad de la ciudad, son tremendos, tremendos, y donde obviamente la que campea es la droga.
Claro.
Qué salvaje, ¿eh?
No, es un país que tiene una dificultad de gobernabilidad muy grande, muy grande. Espero que no vayamos hacia allá. Pero yo tengo confianza, en medio de todo este cuadro, en el capitalismo. He estado mirando estos días un detalle y que me hace pensar que el capitalismo, con todos sus mil defectos, es muy fuerte. Refleja algo muy real del ser humano. Las mascarillas. La cantidad de mascarillas que han aparecido en Chile. Al principio, cuando empezó la pandemia, se decía que no iba a haber mascarilla. Había gente que estaba preocupado que en los hospitales no iba a haber mascarilla. Había todo un tema de la escasez de mascarilla. Hubo un alcalde por ahí que decía, ya la gente no puede tener mascarillas porque las mascarillas valen muy caro, qué sé yo. Bueno, por una mezcla de filantropía y de empresa privada y de ingenio de la gente, millones de personas han hecho mascarilla. Hoy día todo Chile tiene mascarilla. Pero no solo eso, sino que las mascarillas no solo en Chile, sino que en todas partes tienen un sello personal. La gente marca su mascarilla. Hay mascarillas de distintos colores. Hay mascarillas, por ejemplo, vi un senador el otro día en la televisión del Frente Amplio, y ese senador anticapitalista se ponía, digamos, en su mascarilla no más AFP, ¿no? O sea, él expresaba en la mascarilla una cierta posición política. Pero hay otras mascarillas que tienen colores. Vi en una persona que trabaja en el zoológico de Buin una mascarilla que tenía un tigre, ¿no? Vi una en la BBC unas mascarillas fabricadas en la India, llenas de pequeños cristales, ¿no es cierto?, incrustados.
O sea, de alta noche.
O sea, yo diría que he visto una diseñadora chilena haciendo mascarillas muy sofisticadas, ¿verdad? Como elegantes, digamos. O sea, hay todo un mundo en las mascarillas, en los colores, en las formas, en los dibujos. La gente hay muchas mascarillas, por ejemplo, con el logo de un equipo de fútbol, digamos, Colo-Colo.
Bueno, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, aparece en sus comparecencias en la prensa con una mascarilla negra y con el logo Colo-Colo.
¿Te fijas? O sea,
mira.
Entonces, la mascarilla pasa a ser una expresión del individuo, digamos, ¿no? Entonces, esa necesidad de expresión del individuo, al final, es lo que sustenta el capitalismo.
Vaya, qué reflexión, vaya, qué observación. Vaya. Bueno, quiero agradecer a Juan Pablo Larraín el contacto que ha tenido con nosotros en esta edición de Terapia Silencio. Muchas gracias, Juan Pablo, por tus observaciones. Te mandamos un abrazo.
Igualmente. Que estés muy bien, Héctor Arturo.
Muchas gracias.
Cuídate mucho.
Eso, y gracias por invitarme.
Cuero Vaca es la mejor garantía para un restaurante de carnes premium en Santiago. Cuero Vaca es un espacio acogedor, es una carta en permanente renovación, es una tradición con 20 años de excelencia y es una promesa para cuando tengamos razones para celebrar. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en Terapia Chilensis de Juan Pablo Larraín y de Arturo Fonten. Muchas gracias por su atención, señoras, señores auditores. Nos encontramos mañana viernes aquí para el programa del fin de semana. Muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches.